Siéntense, hermanos, los que esperan en Jehová levantarán, le recibirán nuevas fuerzas, levantarán sus alas, su vuelo como las águilas. Amén. Amén. No. Bueno, Wilmer, que Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros, su familia, Mala Livy, sus hijos. Qué bueno que están aquí en la casa del Señor. Este Jorge, Mindy, todos hermanos, ¿okay? No vayan a pensar, pastor, ¿tiene preferencias? No, me da mucho gusto mirarlos a todos. Qué bueno que están en la casa del Señor. No hay mejor lugar que la casa de Dios. Amén. Vamos a tener que empezar un grupo de varones. Hermano Jan, hermano César, hermano Jorge, hermano Elmer, David, Isaac, el hermano Miguel. Vamos a tener que empezar un servicio, un culto de varones, un servicio de varones. Tenemos que empezar, hermanos. Somos la cabeza del hogar y necesitamos tomar nuestro lugar para jalar nuestras iglesias, para nuestras iglesias, nuestros hijos, que es nuestra iglesia. Somos pastores de nuestra esposa e hijos y necesitamos, hermanos, ponernos a trabajar para el Señor. Así que es urgente esto, hermanos amados. Cuando el papá se ponga de pie y siga al Señor, le sigue la esposa, le siguen los hijos, y Dios se va a encargar de lo demás. Así que vamos a tener que hacer esto, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Estuvo muy apagado ese amén. ¿Qué les parece, hermanos? Dios nos va a bendecir, hermanos. Tenemos que hacerlo, amén. Vamos a reunirnos en algún día, tomar un cafecito todos juntos. Pero cuando digo un día, no va a pensar que para el año que viene, no, tiene que ser pronto. Así que vayan haciendo tiempo, hermanos. Ya sé que están preguntando, ¿quién va a pagar? No se preocupen por eso, Dios va a suplir. Amén. Decía un hermano, los invito a comer, muchachos, pero va a ser a sus uñas, decía, a sus uñas. A sus uñas, y sí, pues cada quien paga lo suyo. Vamos a mirar. Pero nos tenés que reunir, ¿ok, hermanos? Así que vamos a orar por el grupo de varones para que Dios nos bendiga. Vamos a seguir adelante. Amén. Bien, creo que son todos los anuncios. Amén. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Quiero que tengan sus Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblia, hermano? Levanten sus Biblias. Un cristiano que no trae Biblia es como un soldado que va a la guerra sin rifle. Amén. Levanten sus Biblias, hermanos. No levanten sus celulares, levanten sus Biblias. Vamos a decir la promesa de la palabra de Dios. Esta es mi Biblia. Puedo obtener lo que dice que puedo obtener. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Estoy listo para recibir la infalible palabra de Dios. Y habiendo recibido la palabra de Dios, obedeceré la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra, viene la bendición a nuestras vidas. Gloria al Señor. Este viernes que pasó, fuimos mi esposa y yo a una iglesia allá en Rialto. Me invitaron a predicar el viernes pasado allá, hermanos, y tuvimos una noche maravillosa. Dios se movió de una manera muy poderosa, hermanos, no porque prediqué yo, sino porque se predicó la palabra de Dios. Fue algo maravilloso, una experiencia diferente, hermanos. Estaban los hermanos empezando el año con el lema Buscando la senda antigua, y empezaron cantando himnos. Nos gozamos, cantaron el número 297, voy feliz al dulce hogar, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Tal vez muchos de ustedes ya no saben esos cantos, pero empezaron cantando ese. ¿Cuál otro cantaron, mami? Hay poder. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús, como en los tiempos antiguos, hermanos, cantando los himnos maravillosos que cantaba el pueblo evangélico. Y fue algo muy maravilloso. El Espíritu Santo me dio un tema que va con el avivamiento que el Espíritu Santo va a traer sobre la iglesia. Y fue muy maravilloso, hermanos, cómo Dios se movió. Fue algo, una experiencia muy preciosa. Así que mi esposa se emocionó tanto que dice, vamos a empezar a salir más seguido. Me han invitado, hermanos, quien vaya a Mexicali a predicar, mi pastor, un amigo mío allá en Wilmington. Y digo, yo pienso que sería buena idea, ¿verdad? Salir a predicar los sábados o los viernes, si no tenemos servicio aquí, a otros lugares para bendecir al pueblo de Dios y para recibir experiencias nuevas. Gloria al Señor. No les estoy diciendo, hermanos, que se vayan a otras iglesias. A mí me invitaron a predicar. No se vayan a ir a otras iglesias y dejen su iglesia, amén, y andar en otros lugares. Eso no quiero decir, ¿ok? Les aclaro. Bien, voy a predicar en esta tarde o noche un mensaje que lleva por título: No podrás seguir adelante si sigues mirando atrás. No podrás seguir caminando, no podrás seguir adelante si estás volteando hacia atrás. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5, versículo 17. Un versículo muy conocido. Si usted ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador, si usted hizo la decisión de servir al Señor, pero todavía hay cosas que le molestan por su pasado, por lo que usted hizo, si usted se siente que no es digno de servir al Señor por todo lo que usted le falló al Señor, por las barbaridades que hizo, hermano amado, como dice el pastor Trump en la mañana, ¿cuántos de ustedes no hicieron cosas, ¿cómo podemos decir en español? Tontería, ¿verdad? No es malo, ¿qué más me van a ofender? ¿Cuántos de ustedes no hicieron tonterías cuando estaban en la primaria? Muy poquitas más. ¿Cuántos de ustedes no hicieron tantas tonterías cuando estaban en la secundaria, la high school, en el colegio, o hace una semana? Bueno, hermano, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Dios ya las perdonó, como vamos a mirar más adelante. He aquí, todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, usted es una criatura nueva. Todo lo demás quedó atrás. Filipenses 3, versículos 13 al 14. Estamos diciendo, no podrás seguir adelante si sigues mirando hacia atrás. Miren, hermanos, el apóstol Pablo, un hombre que fue perseguidor de la iglesia, arrastró a los hermanos y hermanas, algunos los obligó a maldecir a Jesús. Era tanto su coraje, su ira contra los cristianos, hermanos, que este hombre hizo barbaridad y media. Dijo: yo era un maldiciente, blasfemo. Pero mire, cuando Dios lo salvó, cuando Dios lo perdonó, mire lo que dijo Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? La vida eterna. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Ya no podemos estar mirando hacia nuestros errores, nuestra vida pasada. Hermano, olvídese de eso. Dios ya lo perdonó. Dios ya se olvidó. Siga adelante. Ves, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida. A mí un aplauso a veces, hermanos. Ves si se tuvo que mover de ciudad y por eso ya no viene a la iglesia. A veces, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Amén. Ese aplauso estuvo muy... Ya no va a regresar Bessy. Ese aplauso estuvo muy apagado. Un aplauso a Bessy, hermano, porque qué bueno que estás aquí. Amén. Ahora sí va a regresar. Gloria al Señor. Amén. Bien, miren, hermanos. Entonces, mi punto número uno. Lo que dejaste atrás y todo lo malo que hiciste. Dijimos, hermanos, todo eso quedó en lo profundo del mar. Mire usted, Miqueas 7, versículo 18-19. Todo lo malo que hiciste, todo tu pasado, todos tus errores, todas las tonterías que hicimos, Dios las perdonó. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Dios no se queda enojado como nosotros para toda la vida. Dios perdona porque se deleita en misericordia. Y luego el versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Las naves que han, los robots que han mandado, logrado mandar hasta lo más profundo del mar, hermanos, han encontrado que en el fondo del mar hay oscuridad. Oscuridad y oscuridad. La luz no alcanza a llegar al fondo del mar. Allá el Señor sepultó, echó todos nuestros pecados. Si el diablo viene a molestarle o a insinuarle en el oído que lo que usted hizo, aquella cosa tan grande que usted hizo, Dios no lo puede perdonar. Dios lo echó en lo profundo del mar. No se acuerda. No se acuerde, hermano, no esté atormentándose, porque Dios lo perdonó. Dios lo hizo. Él echó en lo más profundo del mar nuestros pecados. Así que, hermano, lo que dejaste e hiciste, que no te ate. Amén. ¿Dónde está Isaac? Que no te ate, que no te amarre, porque te va a detener, hermano. No podrás seguir adelante si sigues mirando hacia atrás. No desees, hermano amado, tampoco volver a lo que hacías antes. Es parte de lo de no volver atrás. Números 11, versículos 1 al 6. Dios en su misericordia miró al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, su amigo, a quien le prometió darle a su descendencia la tierra, una tierra prometida. Los israelitas, hermanos amados, habían sido esclavizados en Egipto. Los obligaron a ser esclavos. Estaba comentando con Lorenzo. Lorenzo, hermanos, es un joven que viene en la mañana con su esposa, con sus niños, y nos ayuda aquí en la tarde con la computadora, con las escrituras. ¿Tú eres un ingeniero, Diego? Lorenzo es un ingeniero en electrónica, y él tiene que ir a China a trabajar. Y me estaba comentando que su patrón le dice, su jefe, cuando estés en China no comentes nada negativo del gobierno. Porque ellos tienen espías, donde si vas en el tren, tienen gente sentada como vestida de civil como tú y yo, y te están vigilando. A los ciudadanos le vigilan para que el que hable de gobierno va a un campo de concentración. Y le estaba diciendo, yo estaba viendo un programa, hermanos, que en China tienen campos de concentración a donde si el gobierno ve una familia, esta familia me gusta, saquen al papá y mamá, y llévenlo allá para que trabaje forzadamente para el gobierno gratis. No hay, hermanos, respeto a los derechos humanos en China. Y los obligan a trabajar. Y si alguien habla algo del gobierno, una queja, como aquí hacemos, ¿verdad, hermanos? Que aquí hablamos del presidente y del gobernador, y hablamos de todo, nos quejamos. Gracias a Dios que aquí no hay eso. Pero allá el que oye en eso, hermanos, van y se los llevan a esos lugares, y cuando llegan sus hijos de la escuela, después de estar ausentes dos semanas o una semana de su casa, llegan un tapa mamá, un tapa papá, o es que los tuvimos que sacar porque tienen una enfermedad contagiosa que puede afectar a la población. Eso es lo que sucede en China por la gente que se está quejando. Están, hermanos, haciendo todo eso. Es un lugar terrible. Pero miren, hermanos, aquí en Números 11:1 No estés deseando volver atrás de donde Dios te sacó, de Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde los tenían hermanos cautivos. Tenían que trabajar a la fuerza. Tenían que ir a trabajar, aunque no quisieran, forzados, y a producir cierta producción, hermanos amados, no podían dejar de producir lo que se les exigía. Era una vida terrible para los israelitas. Y Dios miró y quiso sacarlos de allí. Los sacó con mano poderosa, con milagros y prodigios. Los llevaba a la tierra prometida. Más de 2 millones de personas. Uno dice que eran 4 o 5 millones de gentes que Dios sacó de Egipto bajo el mando de Moisés por el desierto. En el día, hermanos amados, una nube gigante. Imagínense qué nubesota era para tapar a esos 5 millones que iban caminando por el desierto. Una nube grande que los tapaba de los rayos del sol. La presencia de Dios allí. Y en la noche, una columna de fuego los alumbraba para que siguieran caminando. Los israelitas miraron esos prodigios. Tomaron agua de la peña. Hermanos amados, les dio codornices que Dios mandó para que comieran carne. Tantas cosas les dio. Sin embargo, miren hermanos, sucedió que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, del Señor. Y lo oyó Jehová. Y se enojó. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Dios, hermanos amados, es un Dios sensible. Es un Dios que siente. Es un Dios que ama. Nos amó tanto, nos perdonó, nos sacó del pecado, nos libró del infierno, hermano amado, y a veces nosotros nos ponemos delicados. No queremos servir al Señor como debemos servir, y por eso, hermanos amados, vienen las situaciones difíciles al hogar o a la familia, porque no queremos oír la voz del Espíritu Santo. El siguiente versículo, hijo, por favor. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se apagó. Y sigue diciendo, y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió contra ellos. Sigue este versículo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿Quién nos diera de comer carne? La gente impía, la gente que no conocía al Señor, que quisieron salir con ellos de la esclavitud de Egipto, hermanos, que no se habían convertido al Señor, se unieron a ellos, y los israelitas que eran el pueblo de Dios, escogidos de Dios, llamados a ser santos para Dios, empezaron a hacer caso de los impíos. Hermano amado, la iglesia hace caso de la gente pecadora, de la gente que no conoce de Cristo, y nos dejamos llevar. Y ellos, hermanos, también dijeron, queremos comer carne. Siguiente versículo. Y luego dijeron, miren, hermanos, qué ingratos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, gratis. Eran esclavos. No era gratis. Y los puerros, eso no sé qué eran puerros, hermanos. Las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. El maná era el pan del cielo que Dios les envió con tanto amor. Queremos carne. Muchos cristianos dicen, me iba mejor cuando andaba en el mundo. Desde que vine a Cristo me vienen pruebas y luchas y escasez y hermanos, y empiezan a quejarse. Quisiera mejor estar como antes. Nada más que la predicación del pastor, las mismas predicaciones, los mismos cantos de los mismos hermanos, y tener que ir a la iglesia si está haciendo tanto frío. Mis hijos se van a desvelar y tienen que ir a la escuela mañana. Pobrecitos, ¿verdad, hermanos? Pobrecitos niños. Qué padres tan considerados. Mañana el niño se tiene que levantar temprano para irse a la escuela. Y en la escuela, hermanos amados, no estoy hablando mal del gobierno ni estoy quejándome, pero en la escuela es lo que está pasando ahorita. Le enseñan a no creer en Dios. Le enseñan, hermanos, cosas terribles que están enseñando en las escuelas, enseñando a los niños chiquitos desde pequeños el sexo, enseñando desde pequeños no te preocupes de tu identidad. Si tú eres hombre, pero crees que es mujer, está bien, no te preocupes. Bueno, yo trabajo en un lugar, en el condado. Arreglo carros que dicen, traen un sticker atrás. No abandones tu niño, entrégalo de manera segura aquí en las oficinas del condado. Sin vergüenzas. No ellos, las muchachas, que por tener el placer sexual salen embarazadas y luego entrega a tu baby para que nadie se dé cuenta de lo que hiciste. Y el gobierno va a adoctrinar a esos niños para que sean ateos. Otras cosas terribles que no puedo decir aquí. Pero eso es lo que está pasando, hermanos. Estos ingratos, los israelitas, quejándose contra Dios después de que lo que Dios estaba haciendo con ellos. Ahorita, hermano amado, mucha iglesia está en esa situación. Ya no quieren el evangelio, ya no quieren lectura bíblica, ya no quieren nada de eso porque están enfadados. Solamente esto se nos da en la iglesia. Hermanos amados, ¿qué quieren que le demos? La palabra de Dios es la que necesitamos. Así que, hermano, mire, el siguiente versículo, mijo, por favor. Creo que me falta un versículo, ¿no? No, ese era todo, ¿verdad? Amén, bien, gracias. En otro pasaje, no tengo aquí, nomás se lo voy a mencionar, lo leí ahora. Otro pasaje, ahí en Números, dijeron, designemos capitanes para regresarnos a Egipto. Qué terribles, hermanos. Así que, hermano amado, no desees volver atrás de donde Dios te sacó. No regreses ni estés deseando volver, ni siquiera en pensamiento. Cuando el diablo venga y te enseñe lo que hacías antes, que bien estaba y qué bonito se sentía. No, hermano, estábamos en pecado, estábamos expuestos al infierno, pero Dios nos sacó de allí. No desees volver atrás. Mi segundo punto, mantente mirando a la palabra. Y especialmente enfócate en todo lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Enfócate, mantente leyendo la palabra de Dios. Este texto que te voy a dar, Lorenzo, no está en mis apuntes, pero es Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Miren, hermanos, mantente mirando a la palabra. Si mamá o papá no leen la Biblia juntos y no oran juntos, el diablo va a estar al acecho mirando a tus hijos. Papá y mamá no cierran la puerta de su casa. ¿Cuántos de ustedes duermen o en la noche cuando dormir dejan las puertas abiertas? Pregunto. Uno, dos, no se crean, nadie. ¿Cuántos de ustedes cierran la puerta cuando se van a dormir? Un candado, dos y la cadenita. ¿Por qué? Puede entrar el ladrón. Hermano amado, el diablo es un ladrón. Y él va a entrar si tú le dejas la puerta abierta. Y va a entrar a robar. Va a buscar a los más débiles, que son tus hijos. Había un mercader, un hombre que allá para el desierto del Sahara, para allá para Egipto, todos esos lugares, que tenía, hermanos, era un negociante y él tenía muchos camellos, ovejas, chivos, bueyes, tenía tantas cosas, tenía muchos trabajadores. Y él, hermano, caminaba con su campamento de un lugar a otro, y donde llegaba a acampar, acampaban todos. Las tiendas cerquitas, todos sus trabajadores, hermanos, pónganlas todas cerquitas, hagan un círculo y miren que no haya ninguna abertura. Y este hombre hacía eso. Y después se ponía a orar, a pedirle al Señor misericordia, a darle gracias por todo lo que le había dado. Señor, no permitas que el enemigo venga y hurte mi vida ni la de mis hijos y lo que tú me has dado, Señor. y siempre oraba, siempre oraba. Un día estaba muy cansado, hermanos amados, y no pudo orar, se acostó y se durmió. Y ese día entró el enemigo y lo robó. Y él le preguntó al Señor: Señor, ¿qué pasó? Y Dios le mostró: mi hijo, dejaste una puerta abierta. Pues, Señor, pero todo estaba cerrado. No, no oraste. Y el diablo estaba mirando y dijo: hoy me dejó una puerta abierta, puedo entrar. Cuando papá y mamá no oran, que se enfocan en las cosas del mundo, que se enfocan en los quehaceres, se enfocan en esto y aquello, y se enfocan, hermanos amados, en el celular. Porque hay muchas parejas que están con su celular, uno allá en la sala y otro acá con su celular. Y no hay tiempo para hablar, no hay tiempo para orar. No hay tiempo para, hermanos amados, el celular ha venido a ser un Dios que el pueblo de Dios no conocía. Y mucho pueblo de Dios lo adora. No hay tiempo para los hijos porque están en el celular. No hay tiempo para que ellos estén en el celular. Hermano amado, horas y horas y horas y horas. Y el diablo aprovecha eso. No hay tiempo para la lectura. Josué 1, versículos 7 y 8. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Enfócate en la palabra. Esto me dice mi segundo punto. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Está hablando de la ley, la palabra que Dios dio. Tómalo ahora. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que en la Biblia Dios te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando tú lees la Biblia todos los días, esto se cumple. Eres prosperado en todo lo que empieces y emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Enfócate en la palabra, hermano, hermana. No importa tu edad, no importa, joven, chiquito, grande, más grande, mucho más grande, ¿verdad? Para no decir viejito, como yo. Pues, ay, viejitos. Pues yo me punto ahí entre los viejitos. Ya saben cuántos años tengo, ¿verdad, hermanos? Así que, digo con todo respeto para todos. No se aparte de la palabra de Dios. Varones, lean la Biblia. Madres, lean la Biblia. Jóvenes, lean la Biblia y obedezcan la palabra de Dios para que Dios les bendiga. Los que están aquí, una pregunta. De cómo se encuentran a hoy, a cómo se encontraban hace un año. Ahora que están viniendo a la iglesia, ahora que entregaron su vida a Cristo, de lo que están, la condición, la situación en que están ahora, a como estaban hace un año, ¿cuántos miran la diferencia para bien? De hace un año, o dos años, o tres años, ¿cuántos miran la diferencia, el cambio que ha sucedido? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Dios es fiel. Mantente mirando la palabra y luego especialmente enfócate en todo lo que Jesús hizo en la cruz por ti. ¿Qué hizo Jesús en la cruz por nosotros, hermanos? Primeramente, 2 Corintios 5, versículo 19. En la cruz, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. El pecado nos convirtió en enemigos de Dios. Si tú estás viviendo en pecado, eres enemigo de Dios. Y un enemigo va a pelear contra su enemigo. Si cuando Cristo murió en la cruz, hermanos amados, allí Dios estaba mostrando su misericordia. Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Allí, hermano, Dios te estaba reconciliando con él y no te estaba tomando en cuenta tus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículos 7 al 11. Mire, hermano, Mira los beneficios de la cruz de Cristo. Mira lo que Él hizo en la cruz por ti. Dice la Biblia, Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero miren, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Quiere decir, hermanos, que Dios Jesús nos libró de la ira que viene sobre la tierra, del castigo, del juicio. Dios Jesús nos libró. A todo aquel que lo recibió, hermano, mira qué beneficio tan grande. Ya no vas a pasar por juicio. Dios te perdonó. Gloria a Dios, hermanos. Siguiente versículo, mijo, por favor. Hasta el versículo 11. Porque si siendo enemigos, miren, hermanos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios. Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, eres enemigo de Dios. Así lo dice la Biblia. Y el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora estamos reconciliados con Dios por Jesús, hermano amado. Gloria al Señor. ¿Cuál es, hermanos amados, otra cosa que hizo Jesús en la cruz por nosotros? Colosenses 2, versículos 13 al 15. Mire algo más. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nos dio vida, nos perdonó todos nuestros pecados. Estábamos muertos, hermanos, en nuestros pecados y delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es esa acta que había, hermanos amados, en contra de nosotros? Cuando tú naciste, cuando se dio la noticia en el hospital, niña, niño, y empezaste a llorar, allí se abrió un libro en el cielo con tu nombre. Nació hermano Jan en 1900 y tantos. A las hermanas no les gusta que digan qué año nació, ¿verdad? Porque no quieren que sepan cuántos años tienen. Amén. ¿Por qué me miran así, hermanas? ¿Qué dije? En el año tantos, 1900 y tantos, nació la hermana, la niña. En el año 2020 nació Jorge Fernández. Ah, bueno, estoy joven. Se abrió un libro para David, para Maribel, para César. Chiquito, ya tenía un libro ahí. Estuve en blanco hasta los 7 u 8 años, a donde empezó a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y allí empezó a apuntarse. Le pegó a su hermanito, le pegó a su hermanita, se robó un chicle. Y empezó, hermanos amados, empezó a escribirse. Y empezamos a crecer y empezamos a hacer cosas más terribles. Y allí estaba escrito ese libro. Estábamos sin Cristo y ese libro, hermanos amados, estaba allí contra nosotros. Si hubiéramos muerto sin Cristo o si mueres sin Cristo, ese libro se va a abrir en el día del juicio y ahí va a estar escrito todo lo que hizo y no va a poder decirle, Señor, es que yo no sabía. No, aquí está. Yo no fui, Señor, aquí está. Pero Jesús anuló, eliminó ese libro que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¡Tan! Allí se perdonaron todos tus pecados. Consumado es, dijo Jesús, los pecados de David, de Isabel, de póngale su nombre, fueron perdonados y lavados con mi sangre. Gloria a Dios, hermanos. El versículo número 15. Miren, hermanos, despojando a los demonios, a los que tenían atados. Demonio de vicio, demonio de mentira, demonio de celo, demonio de adulterio, demonio de odio, demonio de celos. Y síguele nombrando. Nos tenían atados. Nos tenían, hermanos, encadenados. Pero los derrotó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No dejes que ninguno de esos demonios que te ataba te vuelva a agarrar. Gloria a Dios, hermanos. Y por último, nos compró sanidad física. Isaías 53, versículos 4 y 5. Gloria a Dios, hermano. Denle gracias a Dios. Miren lo que dice la Biblia. Ciertamente llevó Él, está hablando de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero miren, hermanos, versículo número 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Me podrá decir entonces, pastor, por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enferma? La respuesta la tiene usted mismo. Usted misma. Porque Él ya compró ahí. Camina con Dios. No regreses atrás. No dejes de venir a la iglesia. Mantente firme al Señor. Y no seas rebelde al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te hable, no dejes de obedecer al Espíritu Santo. Ni le pongas condiciones al Espíritu Santo. Estaba contando el viernes a la iglesia donde fui a predicar, y se lo conté a las hermanas que vienen a la oración. Cuando yo estaba joven, hermanos, de 20 y tantos años, recién convertido, todavía no conocí a mi esposa ni me imaginaba que ella iba a venir. Tú sabes, de joven uno se arregla lo mejor que puede porque anda buscando a ver si se encuentra su princesa, ¿verdad? ¿Sí o no, varones? ¿Sí o no, hermanas? Entonces, tú sabes, yo siempre andaba bien arregladito. Y como estoy chaparrito, dije el otro día, y como estaba chaparrito, me dice una hermana, ¿y ya no, pastor? No, sí, todavía sí. Y como yo estaba chaparrito, hermanos, digo, estoy chaparrito, usaba unas botas, mis preferidas, tienen tacón así. Así que me miraba como las hermanas cuando se ponen tacón así, ¿verdad? Que, ¡ah, caray! ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Qué está chiquita? De las ver unas señoronas así, hermanos, que taconzotes que pueden caminar la patita así, ¡ay! Digo, el piecito así. No se enojen, hermanos, ¿ok? Le digo con todo mi amor. Ni estoy criticando, póngase sus taconcitos, no se preocupe. Amén. Pues yo andaba así, taconzote así, hermanos. Y se sabe la plataforma así grande, ¿verdad? Así que miraba un muchachón así, así alto. Y así andaba yo, hermanos, y bien arregladito. Y un día fui a una iglesia pentecostés bien poderosa. Estudiaba en el Instituto Bíblico y uno de mis amigos venían de esa iglesia, la misión pentecostal. Y fui, hermanos, allí y yo miraba a la gente danzando, dando vueltas, unos corriendo en el poder del Espíritu Santo. Y hermano, yo deseaba todo eso. Qué hermoso, yo quiero eso. Pero me detenía algo. Yo quería eso. Pero yo decía, Señor, si yo quiero eso, pero luego voy a sudar y luego es, hermano, mire, Dios, esto fue verdad. Y estaba así yo parado, hermanos, de este lado, aquí. Estaba sentada la esposa del que dirigía la oración, aquí. Yo estaba aquí, su esposo estaba dirigiendo. Y hermano, yo estaba diciéndole al Señor, mira, yo quiero todo eso. pero yo no quiero danzar, ni quiero dar vueltas, ni quiero. Y estaba yo, hermano, según yo, explicándole al Señor, y de repente, ¡pam!, cayó el poder de Dios sobre mí, hermanos, y eché un brincote, ¡pam!, y empecé a danzar y a dar vueltas, hermano amado, por toda la iglesia. Qué muchachas bonitas, ni qué nada, ni qué hermanos que estuvieran. No, hermano amado, tremendo fue el Señor. Recibí eso. Algo hermoso. Pero yo le estaba diciendo, no, Señor. Y después de que terminé, hermano, sudado y todo, pero contento porque me sentía tembloroso por el poder de Dios, del Espíritu Santo. Hoy en día la gente no quiere recibir el poder del Espíritu Santo porque les da vergüenza. Que los miren danzar, a las semanas que se despeinen, que se caiga el rímel, hermano, que por eso no se mueve el Espíritu Santo. Y esa fue una noche maravillosa. Y el esposo de la hermana que estaba sentada junto a mí, el esposo de la esposa de el que dirigía la oración, y su esposo me dijeron, Jorge, ya en la semana, te queremos invitar a comer a la casa. Y yo dije, póngame atención, hermanos, por favor. Siéntense, chiquillos. Amén. Y me invitaron a comer. Unos hermanos puertorriqueños maravillosos. Y yo fui a comer a su casa, hermanos. Y cuando estábamos comiendo, yo miraba que los hermanos se miraban así el uno al otro. Yo seguía comiendo, pero noté que ellos se miraban a ver. Yo dije, a lo mejor estoy comiendo muy rápido, no sé. Pero le dice el hermano a su esposa, dile a Jorge lo que pasó. Y la hermana me dijo, Jorge, te quiero pedir perdón. Y yo dije, ¿por qué, hermana? Yo estaba muy enojada contigo. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Te acuerdas cuando estabas parado allí? Y que echaste ese brincote con tus bototas. Me caíste en el dedo gordo de mi pie. Pues eso, madre, es verdad lo que Dios, y Dios es testigo. Por eso yo ese día me extrañó que la hermana estaba sentada así en la silla. Y yo pensé que estaba en bendición. Y ella me dijo, hermana, perdóneme por favor. Pero miren, hermanos, le dijo su esposo, pero dile por qué. Y dijo la hermana, el Señor me reprendió porque yo ese día iba enojada con mi esposo. O sea que ese día el Señor mató dos pájaros de una pedrada. A quien le ponía condiciones y a la que iba enojada la iglesia con su esposo. Y ella dijo, perdóname, Jorge. Y yo dije, no, mamá, pues está bien. Pero fue algo, hermanos, tremendo. Eso lo conté en la iglesia, ese testimonio, y fue algo tremendo porque ellos saben, la iglesia de pastores puertorriqueños saben cómo Dios habla a veces. Así que, hermanos amados, no podrás seguir adelante si no sigues, si sigues mirando hacia atrás. Vas a quedar amarrado a esta puerta, amarrado de esas esposas, sin poderte salir, porque estás mirando hacia atrás, hacia atrás. Hermano, ya deje de mirar atrás. Ponga su vista en Cristo, enfóquese en lo que Él hizo en la cruz y no le ponga peros al Espíritu Santo. Hermano, no vengan enojados con su esposo a la iglesia. Lo mismo los esposos, porque yo ya no uso botas, pero alguien con un tacón grande, el Espíritu Santo puede usarles. Amén. Por cierto, hermanos, mi esposa le encantaban esas botas que yo traía. Con esas las conquisté. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, este es el mensaje de esta noche. No podrás seguir adelante si sigues mirando hacia atrás. ¿Oyeron, hermanos? ¿Cuántos recibieron palabra de Dios? Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Jesús. Y si usted desea un avivamiento en su vida, es tiempo de empezar hoy. Amén. Mi esposa les quiere decir qué pasó con mis botas, hermanos. Amén.
A la primera semana se fueron a la basura.
Mi esposa nunca me dijo, cuando era mi novia, que no le gustaban esas botas. Y eran las que me hacían ver igual que ella, de alto. Nunca me dijo. No me decía, ay, viene con esas botas otra vez. No, nunca me dijo. Pero la primera semana de casados, hermanos, cuando yo busqué mis botas, habían desaparecido. ¿Qué pasó con mis botas? Las tiró porque no le gustaba. Dice, así te quiero como estás, chaparrito. Amén. Así que, hermano amado, gócese en el Señor. Levante su mano al cielo. Vamos a darle gracias.